SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
El magazine este lunes con un colaborador del Hoy por Hoy que ya no es candidato a nada, solo candidato a ser el mejor colaborador de los lunes. Popop, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ángeles Barceló.
¿Cómo estás?
Estoy bien, estoy haciendo autocrítica.
Sí, bueno, eso es muy importante, que tú sabes que en el mundo de la política nadie la hace, o casi nadie la hace.
Buah, yo estoy haciendo mogollón de autocrítica.
¿Y a qué conclusión has llegado?
Mira, primero he pedido que rodaran cabezas. La mía la primera.
Ah, me iba a decir, todas menos la tuya, que eso es otra cosa que se hace habitualmente.
La mía la
tuya
primera.
La primera.
Vale. La mía la primera y estoy reflexionando mucho sobre qué ha pasado.
¿Y tú qué crees que ha pasado?
Pues mira, es que es en serio que estoy pensando mucho, ¿eh? Y creo que han pasado muchas cosas, pero que todas han sido muy reveladoras para mí. Y también he aprendido muchísimo. Fíjate, muchas veces se habla en contra de la política institucional y he aprendido lo bien que funciona porque ha sido capaz de evitar que alguien como yo llegara a candidato a la alcaldía de Barcelona.
Eso que se llama los contrapesos han funcionado.
Han funcionado muy bien. Mira, yo creo que la vida funciona cuando uno tiene lo que cuando uno hace lo que tiene que hacer y los demás hacen lo que tienen que hacer para que uno no lo consiga.
Vale. Pues sí, sí, a ti eso de todas formas, no te has enfadado, no te ha molestado.
En absoluto. A ver, lo único, es verdad que hay una cosa que sí he descubierto, porque ahora mismo, mientras yo hablo contigo, hay una rueda de prensa en la sede de los Comuns con Pisarello y
que fue quien ganó estas primarias.
Con Carlos, con los ganadores, y yo tendría que estar allí. Y yo les dije, mirad, es que yo a las 10 de la mañana trabajo. Todos los lunes.
Y no voy a poder ir.
Aunque hubiera ganado, no estaría allí.
Ya.
Porque también me pareció una forma de hacer política.
Ya.
Demostrar que puede ser compatible con la vida. Una cosa que sí he aprendido es que de verdad hay una obsesión por hacer de la política algo épico, absolutamente hiperventilado, que no me extraña que mucha gente no se sienta afín. Y esto hay que cambiarlo.
¿Tú crees que se puede uno, después de tu propia experiencia, decir, me voy a dedicar a esto, pero viniendo de fuera? Es decir, uno para dedicarse a la política tiene que haber estado en la política siempre. Hay muchos políticos que no han hecho otra cosa que estar en la política.
Claro.
Pasar de las juventudes a las madureces, a los seniors, no se han movido de la política. Si uno llega de fuera ya a una edad determinada y dice, yo quiero entrar en la política, ¿tú crees que eso es muy, muy complicado?
Muy complicado. Es muy complicado porque, a ver, de esas maneras, desde el criadero de políticos, se van tejiendo alianzas,
claro,
se va preparando el terreno, se van gestionando simpatías, clientelismos. Yo creo que eso será en todas partes. Y eso que yo creo que he participado en uno de los espacios más democráticos en los que podría haber participado.
Sí.
Es más, también te digo, y de hecho voy a escribir sobre esto, te doy una primicia.
Sí.
Yo creo que yo era muy mal candidato. De verdad.
O sea, tú mismo pensabas de ti que eras mal candidato.
Sí, y sin embargo creo que he tenido un equipo de personas maravillosas a mi lado que han creído en mí como candidato, bastante más que yo.
Mm.
Y que, oye, que hemos sacado casi un 30% de votos.
No está mal, que no está mal.
Con el absolutamente fuera del aparato. Pero sí me parece una experiencia súper interesante y sobre todo me ha puesto muy en mi sitio.
Pero de todas formas, si no funciona esto que yo te estaba planteando, que tú has dicho fuera del aparato, si no funciona esto, la política no va a respirar nunca.
Es que le hace mucha falta respirar.
Es que quizás este es el problema.
Bueno, y también es lo que estamos viendo, ¿no? Es decir, que, pero es muy curioso que todo el mundo que está dentro y lleva toda la vida dentro, ahora se postule como, como gran renovador de las cosas, ¿desde qué lugar, no? Y luego, además, hay otra cosa que yo creo que es evidente, es que la política la tiene que hacer la gente. Y la gente está muy cansada y está muy decepcionada. Y luego, cuando se plantean nuevas plataformas, bueno.
Ya. Bueno, vamos con tu mirada.
Vamos.
Oye, que yo de todas formas, déjame que diga una cosa, yo me alegro de que no te haya salido bien.
Me gusta eso. ¿Sabes que yo también?
Claro, yo no quería perderte y si eso te llega a salir bien te hubiera perdido.
Ya, no, yo quiero seguir aquí.
Pues eso, yo me alegro.
Y eso, y ahora ya como es candidato, ya me puedes llevar al abierto.
Ahora ya está, no, porque todos los expolíticos, muchos expolíticos se dedican a la tertulia, pues tú ahora
perdona,
ya está.
Yo ahora ya tengo el marchamo de expolítico.
Es más, te presentaría así, expolítico, excandidato. Candidato a las primarias de los comunes. Esta sería tu presentación.
Derrotado.
Derrotado.
Sí. Derrotado vivo.
Candidato derrotado vivo.
Exacto.
Venga, vamos con tu mirada. Cuando quieras.
¿Cómo imaginarnos un futuro si no sabemos de qué manera nos vamos a relacionar con lo que ignoramos que va a venir, ni en quién nos habremos convertido para entonces? Supongo que una solución es dejarse llevar por las proyecciones apocalípticas y asumir que lo importante es aguantar, sobrevivir como sea, a toda costa, a cualquier precio, que gane el mejor. Bien sea obedeciendo los mandatos de la ultraderecha, porque la ultraderecha no se le vota, se le obedece, bien sea resistiendo con un frente amplio de izquierdas que propone, básicamente, pasarse la resistencia resiliente. Y mientras tanto, ¿cómo vivimos? ¿Quiénes somos? ¿Bajo qué techos y a qué precios? El apocalipsis como ilusión colectiva. Menuda basura de futuro. Y mientras tanto, sería un gran nombre para una coalición de izquierdas, que mientras unos se preparan para detener el progreso y otras para detener a quienes pretenden detener el progreso, otros y otras actúen y nos faciliten la vida, que ya tiene bastante con lo suyo, porque lo raro es vivir, como escribió Martín Gaite, y toca cuidar de lo raro para que no desaparezca. Mientras tanto.
Ole. Oye, y mientras tanto, ¿qué les vas a preguntar hoy a los oyentes?
¿Qué oficio les hubiera gustado ejercer en caso de volver a escoger?
¿Y tú qué hubieras escogido?
Pues mira, yo hay dos cosas que me hubiera encantado ser. Una, ebanista.
Sí.
Ah, ¿cómo te quedas?
No, ebanista. Claro, muerta, me quedo muerta.
Normal. Pero me hubiera encantado trabajar con la madera y hacer cosas preciosas, pero además nada cursis, muy contemporáneas, muy arty, muy... O sea, ebanista, pero como el mejor ebanista, o sea, como la bomba de ebanista.
Sí.
Y luego me hubiera encantado ser psicoterapeuta.
Vale.
Tener una consulta y que la gente me contara sus cosas y yo darle soluciones.
¿Pero darle soluciones o solo para escuchar y cotillear?
No, vale, o sea, soy un profesional.
En serio, ¿eh? En serio.
En serio,
un psicoterapeuta, en serio. Vale.
En serio, sí, además creo que no hubiera hecho mal.
Vale, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una pausa. Bob Pop hubiera sido o ebanista o psicoterapeuta. Y la pregunta que les ofrece hoy, les lanza hoy, es: ¿qué hubieran sido ustedes si ahora pudieran volver a escoger? ¿A qué se dedicarían? ¿900, 100, 800?
Por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual. El aire y nuestros gatos, nada cambiará. Difícil.
Aquí estamos, Combo Pop, descubriendo que de no ser vedette intelectual y de no ser candidato a la alcaldía de Barcelona, le hubiera gustado ser ebanista, y eso es lo que le preguntamos hoy a los oyentes en el 900-100-800, qué oficio hubiera querido ejercer. Les preguntamos por sus vocaciones frustradas, por los motivos por los que no persiguieron aquella pasión más o menos secreta que siempre tuvieron o que a lo mejor descubrieron demasiado tarde. 900-100-800, aunque nunca es demasiado tarde, que le sigo dando vueltas, Bob, al tema del ebanista, porque psicoterapeuta, yo recuerdo que un día sí que hablábamos de si sabemos escuchar, si no sabemos escuchar, pero lo de ebanista, ¿qué es? No sé, ¿por el trabajo manual, por la madera?
Por el trabajo manual, por estar en contacto con la madera, por crear objetos bonitos que hagan más bonita la vida a la gente, por renovar un oficio que me parece complicadísimo, por la capacidad de tener un maestro ebanista que me hubiera enseñado, no sé, por algo que tiene como de transmisión, como de hacer algo de verdad. Yo siento que, no sé si te pasa a ti, pero yo a veces siento que todo lo que hago en realidad es muy abstracto, que no es tangible, que no es sólido. Y hacer un mueble me parecería maravilloso.
Que a mí me pasa que, claro, como nuestro trabajo es como tú dices, yo muchas veces envidio a la gente que tiene un trabajo manual.
Claro, ahí pasa igual.
Sea el que sea, ¿no? Y en mi caso, por ejemplo, mi momento de desaparecer de este mundo en el que le dedico tantas horas al día es cocinar, porque cocinar no deja de ser un trabajo manual.
Claro, y además es un oficio maravilloso.
Claro, cortar las verduras, todo eso. Mientras estás haciendo todo eso, ¿no? Estás con la cabeza puesta en eso y ahí sí te entiendo perfectamente. Vale, pues
a mí me parece, no sé, nos hace falta hacer algo con las manos y luego pensar también en otra cosa.
Claro.
Saber hacer algo que sirviera si todo se va al garete.
Claro, claro. Porque yo, por ejemplo, no sé cambiar una bombilla.
Yo tampoco.
Pues ahí estamos. Pues si todo se va al garete, tendremos un serio problema. Bueno, yo te podré cocinar y bueno...
Yo te puedo dar conversación.
Tú me puedes dar conversación, exacto.
Exacto.
Exacto. Maridito, si acaso, que aprenda lo de banista.
Eso es,
por favor. Dile a Maridito, por favor, que aplique, ¿vale?
Oh, sí.
Venga, Yolanda, desde Madrid, muy buenos días.
Buenos días.
A ver,
pues bueno,
cuéntanos, Yolanda.
Yo creo que cocináis cosas que nos alimentan el intelecto y amuebláis también nuestras almas. Así que
mira, qué bonito.
Qué maravilla eres, Yolanda.
Sois un poco lo que queríais. Y bueno, yo he sido lo que quería, tenía una vocación de ser maestra, bueno, de escuela pública además, en Vallecas,
sí.
Marca mucho y me costó mucho entrar porque sabéis que las oposiciones al cuerpo público son durísimas, pero me costó quizá más salir porque me tuve que prejubilar por motivos de salud, bueno, una historia.
Vaya.
Y lo he disfrutado mucho, pero me hubiera encantado ser bióloga en el Rainbow Warrior con Greenpeace.
Me encanta.
Pero esa fue una vocación tardía. ¿O lo descubriste tarde?
Sí, tardía, porque ya, fíjate, prejubilada de maestra de escuela pública, ¿dónde voy yo ahora? Aparte de que sabéis que atentaron contra el barco y asesinaron a un activista. Bueno, ya sabéis.
Sí.
Y ahora ese barco forma parte, lo derribaron, la propia organización. Y es un santuario para fauna marina, para fauna marina en Nueva Zelanda. Pero bueno... siendo maestra de la pública en Vallecas, recalco lo de la pública porque hay mucha diferencia.
Es muy importante.
He disfrutado. Sí.
Yolanda, y una pregunta. Una pregunta. Sí, ¿tú como maestra sientes que has transmitido esa ilusión de trabajar como bióloga en un barco de Greenpeace a alguna de tus alumnas y alumnos? Y a lo mejor tú no has llegado a serlo, pero has dejado esa semilla.
Pues fíjate, eso en concreto, como es así muy personal, seguramente no, porque no lo he trabajado así. Pero en los colectivos, afortunadamente he tenido la suerte en los colectivos que he trabajado, yo creo que entre las familias y nosotras hemos metido mucha caña a estas niñas, a estos niños, a estas niñas, y son muy, muy curiosos. O sea, trabajábamos sobre todo con infantil, que es una etapa explosiva, o sea, es la primavera, ¿no? Y allí había cosas cuando decías, vamos chicos, y decían, ¿y las chicas? Y los chiques, ¿sabes?
Me encanta.
Esa inquietud, esa... Voy a ver qué hay aquí, esa curiosidad. Pues una mariquita,
y no
le
solo,
dedicamos media hora.
Y no solo, iba a decir, Yolanda, no solo la curiosidad, sino sí, los valores. Es decir, cuando, claro, porque esto es muy concreto, ¿no? Ser bióloga marina en el Rainbow Warrior. Pero esto lleva unos valores implícitos, que es la defensa de la naturaleza, la sostenibilidad, la igualdad, como ahora tú estás diciendo. Y claro,
de lo colectivo.
Claro, igual no sale ningún biólogo marino, pero que son mejores, que serán mejores personas, de eso no tengo ninguna duda.
Eso es lo que, esa era mi intención y bueno, mi trabajo, mi esfuerzo ha ido en ese sentido, pero he tenido la suerte de estar acompañada por unas familias, de verdad que se dejan la piel, se la siguen dejando.
Qué bien.
Y yo, mi Vallecas de mi alma, o sea, sí,
pues llevo Vallecas.
¿Vive? ¿Perdona?
Pues yo, como ex habitante de Vallecas y ex trabajador en Vallecas, tengo que decirte que muchas gracias por tu tarea y que tú querías salvar el mundo desde el Rainbow Warrior, pero seguramente lo has salvado desde una escuela pública en Vallecas.
Pues es una maravilla.
Muchas gracias por lo que me decís, os amo a los dos.
Yolanda, un beso grande para ti.
Gracias.
Hasta luego.
Un beso. Claro.
Bueno, es que tampoco se alejaba tanto su trabajo de lo que quería ser.
No, desde luego.
Está muy bien lo que tú dices, tú querías salvar el mundo desde un barco, pues mira, desde un aula de un instituto también se puede salvar el mundo, que es más necesario o igual de necesario. Sandro, desde Barcelona, muy buenos días.
Muy buenos días, Ángel.
¿Qué
muy
tal?
Buenos días, Bob.
Buenos días, Sandro.
Muy bien, tú que...
Quería felicitarte, Bob, porque no digas que bueno, que ha sido un fracaso ni nada. O sea, a mí, yo he sido de los muchos que te han votado en estas últimas semanas.
Gracias, Sandro.
Entonces, bueno, pues ánimos. Además, inspiras bastante para la gente. Bueno,
muchas gracias, tío.
Más interés que Pizarro, pero bueno, ánimo a él también.
Venga, ¿tú qué hubieras querido ser?
A mí me hubiese gustado ser, pues honestamente, lo que me he formado.
¿Y de qué te formaste?
Yo me he formado de ciencias ambientales.
Sí.
Esto fue en el 2011, hubo una crisis y me dijeron recíclate.
Sí.
Y bueno, caí en la trampa de reciclarme. Fui a hacer un grado superior en biomedicina.
Sí.
Que también es un oficio que es mi pasión. Y bueno, desde entonces he seguido formándome, pero parece que no sé, ya estoy a 34 años y en muchas entrevistas me han comentado, bueno, pero es que lo que tendrías que haber hecho es entrar cuanto antes en cualquier trabajo, en cualquier laboratorio, en lugar de estar reciclándote.
Ya.
Bueno, pero, Sandro, un momento, perdóname.
Dime.
Es que me lo has puesto muy fácil. A ver, si tú estudias ciencias ambientales y te reciclas, compañero, has triunfado.
¡Oh, Bob! ¡Por favor!
Perdón, es que no podía resistirme.
Ya te digo, Bob, que como psicoterapeuta, no sé, para ti.
Oye, perdona. Habría salido súper contento de esa sesión.
Mira.
Diciendo, en realidad he triunfado en la vida.
No, ni como psicoterapeuta, ni como candidato a la alcaldía de Barcelona. Perdona, esto no tiene medio pase.
No hagáis leña al ángel caído. Esto lo usáis porque no he ganado. Si yo he ganado las primarias, no me tendréis así.
Sandro, de todas formas, ¿cuántos años tienes?
34 años.
Claro, pero tú tienes tiempo.
Pero qué vergüenza,
claro,
tienes, Sandro.
O sea, tienes tiempo de dedicarte a lo tuyo, pero vamos.
Eres un chiquillo.
Bueno, ya están empezando a salir canitas.
¡Oh!
Tanto arriba como abajo.
Mira, no voy a poder con esta conversación.
¿Cuelgas tú o cuelgo yo?
Cuelgo yo. Sandro, un beso. Hasta luego. Hasta luego, pero no nos cortemos tan pronto, pobre.
Le hemos colgado de verdad.
Es que da la sensación que le hemos colgado de verdad.
Qué fuertes somos.
Es verdad. Estrella desde Madrid, muy buenos días.
Buenos días, Ángeles.
¿Qué tal, Estrella? A ver, ¿tú qué querrías haber sido?
Pues mira, a mí me hubiera encantado, y además lo he pensado muchísimas veces, en tener un hotelito rural con un buen restaurante, en una zona preciosa que vi un día,
¿sí?
Junto al Duero, en las arribes del Duero y junto a Portugal. Y fue una cosa que me entusiasmó cuando lo vi, e incluso hice trámites, llegamos a hablar con el responsable portugués de esa estación, que era una estación abandonada, que ya no estaba operativa, con las vías y con barcos que pasaban por el Duero, y yo vi aquello hecho porque tenía una casa preciosa que era la casa de los operarios entonces del ferrocarril, sí. Y luego un edificio que era el edificio de la estación, una maravilla para poner, montar un restaurante y un pequeño hotel. Y yo me he quedado con ganas de eso. Y los puedo decir que mi vida profesional ha sido muy productiva, que estoy encantada, soy licenciada en empresariales y he trabajado en una institución pública muy importante, pero yo me quedé con esa espinita clavada porque me hubiera gustado. Me gusta muchísimo guisar.
¿Pero por qué no lo hiciste al final?
Porque suponía mucho riesgo, mucho riesgo. Yo tenía entonces una hija, entonces, bueno, pues incluso planifiqué llevarme la Salamanca a un colegio, instalarme por allí cerca, con mi pareja. Tampoco mi pareja me apoyó mucho porque también era empleado público y tampoco lo veía muy bien, aunque podíamos pedir excedencia y si salía mal, volver. Pero bueno, era un riesgo importante. Entonces me arrepiento de no haber tomado esa decisión y yo creo que lo hubiera disfrutado muchísimo, de verdad.
Tienes esa espinita clavada.
La vida es así y eso me hubiera gustado mucho porque es una idea que siempre me rondaba la cabeza. Lo de tener un hotelito rural con un buen restaurante y dedicarme a ello. Pero fíjate, bueno, la vida tampoco me ha ido mal.
Mira, Estrella, por amigas que tengo que sí han cumplido ese sueño, sí. Te diré que en muchos de sus casos es mucho mejor que te quedes con esa ilusión que no llegó a ser a que ahora estuvieras arrepintiéndote del esfuerzo, el sacrificio, el estrés y las renuncias en las que se han convertido tu vida.
Hay que buscar la parte buena.
No, me arrepiento, no me arrepiento. Os digo que mi vida profesional ha sido, yo creo que muy buena. Me gustaba mucho mi trabajo estaba muy orientado a la banca y estaba contenta, me gustaba. De hecho, yo me jubilé llorando, digamos, porque me daba pena jubilarme. Sí. Pero sí que esa espinita se me ha quedado porque es una ilusión como que tenía en la cabeza desde siempre.
Pues,
y bueno, pero no me arrepiento,
Estrella, muchísimas gracias. Un beso.
Solo quería decir una cosita que me encanta, que te hubiera gustado ser ebanista, porque mi padre era ebanista.
¿Ves?
Y entonces, yo tengo un recuerdo maravilloso del taller de mi padre. Y bueno, pues que me encanta esa ilusión que tú tienes o que tenías.
Joder, Estrella, hay una cosa.
Un beso, Estrella. Un beso, Estrella.
No, solo quería decir que ahora lo que sí puedo hacer para cumplir parte de esa ilusión es ir a esos lugares pequeños que se atreven a tener una casita y un restaurante y apoyarles. Siendo una estupenda clienta.
Yo tengo un amigo que tenía una casita de estas rurales maravillosa y yo siempre decía, envidio tu vida, pero mira, tú te levantas, nos preparas el desayuno y tal, y me dijo, trabajo, Ángels, se llama trabajo. Pues eso, que también lo tenemos un poquitín mitificado esto.
Pues sí.
Bob, un beso enorme.
Un beso enorme.
Hasta el lunes.
Adiós, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.